RCN Radio.
Son las 7 de la mañana, 7 minutos. A esta hora el análisis de la gran encuesta de Jan Haas para la Alianza de Medios, RCN Radio, la FM, el canal RCN, El Colombiano, Vanguardia Liberal, El Universal, El País y La República. ¿Se me quedó alguno, José Manuel? Creo que no, ¿no?
No, estamos bien.
Estamos bien. Sí. Es la encuesta de Jan Haas. Le recordamos a nuestros oyentes, esta encuesta es la última que publicamos antes de la primera vuelta. Recuerden que hay una veda. El último día para publicar es el próximo sábado. Este es la última encuesta de Jan Haas para la Alianza de Medios. Entramos, Juan Manuel tenía por ahí a mano respuesta a la primera pregunta y luego le pregunto a Osvaldo, primero buenos días, que nos acompaña aquí, Osvaldo Acevedo de Jan Haas, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Le preguntamos a Osvaldo y a los demás integrantes de la mesa la mirada que tienen sobre los resultados. La primera fotografía, Juan Manuel.
Y la primera pregunta, en consecuencia, es si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Iván Duque, 35%, Gustavo Petro, 26%, Sergio Fajardo Valderrama, 14%, votaría en blanco, 8%, después no sabe o no responde, 7%, Germán Vargas Lleras, 6%, Humberto de la Calle, 3%, Vivian Morales, 1%, promotores del voto en blanco 0.2% y Jorge Antonio Trujillo Sarmiento 0.2%.
Muy bien, una primera pregunta para Osvaldo a propósito de este resultado. Elementos para destacar, porque dijéramos en términos de tendencia hay una fotografía similar a la que teníamos en la última encuesta. Elementos para destacar, Osvaldo.
Elementos para destacar. Primero, la estabilidad de los números a partir del 11 de marzo. Y la inestabilidad, siendo esta la sexta encuesta que hacemos y mirándolo en retrospectiva, que hubo previo al 11 de marzo. El primer puntero fue Germán Vargas Lleras, el segundo fue Sergio Fajardo, y a partir del 11 de marzo tomó la delantera Iván Duque, y ahí se sostiene básicamente con unos números muy similares al 40% que sacó en la primera. Y el segundo tema que es muy importante destacar es que estas vedas electorales que tiene la legislación colombiana son muy perjudiciales para la opinión pública colombiana y para la libertad de información. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas ocurren episodios muy importantes que las encuestas desgraciadamente no pueden capturar. Y segundo, con la preponderancia actual de las redes sociales, las encuestas falsas que muy probablemente van a aparecer la semana entrante, donde ya no pueden estar las encuestas de esta naturaleza que hacen los medios y los encuestadores, van a traer mucha distorsión en la opinión de los colombianos. De manera que es un llamado a los legisladores y al Consejo Electoral para que ojalá esta restricción se elimine, como se ha eliminado en la mayoría de los países del mundo, y se le permita a la democracia contar con la información que necesita para votar informadamente.
Claro, esto no mide, por ejemplo, los cierres de campaña, sí, los claro. Eventos de cierre de campaña que se están haciendo, se empezaron a hacer en estos días.
Elecciones de Venezuela, imagínese usted, que sí, también pueden tener alguna incidencia.
Exactamente. Bueno, María Elvira, José Manuel, profesor, Juan Manuel, todos en la mesa. El elemento para destacar al revisar la encuesta.
Bueno, empezamos aparte de lo que señala el doctor Acevedo, pues se solidifica Petro en la costa y prácticamente desaparece Vargas, que era una plaza muy propia. La presencia el crecimiento de Fajardo en Bogotá, que también era una plaza de Vargas Lleras, donde está prácticamente desaparecido, y la preponderancia de Petro en esa zona. Y por otro lado, en términos de edad, pues los mayores siguen siendo los más conservadores en materia de votación.
José Manuel.
Sí, me parece, como dice María Elvira, que esta es la encuesta de Sergio Fajardo. Lo que me pregunto yo es si es demasiado tarde. El crecimiento de Fajardo en la última y en esta sexta, en la penúltima y en esta sexta, son importantes respecto, por ejemplo, de Gustavo Petro y Duque, que antes lo que están es bajando, aunque conservan el primero y el segundo lugar. Sin embargo, lo de Fajardo podría ser interesante, y la pregunta que cabe es si en 8 días, digamos, puede tener ese crecimiento sostenido como para poder disputarse el cupo a la segunda vuelta. Lo segundo que me parece también relevante son los cambios regionales, Yolanda. Duque, en general, aunque se sostienen varias regiones del país, está cediendo. Me parece interesante lo que pasa en la ciudad de Bogotá, en donde ya Duque también tiene un crecimiento importante que le permite empatar con Gustavo Petro, y Fajardo además arrebatarle puntos tanto a Petro como a Vargas, de manera que crece de manera importante. Y en el tema de las edades, yo destacaría también ese la pérdida del reinado de Gustavo Petro entre 18 y 25 años, que parecía definitivamente el gran triunfador.
Era mayoritario.
Exactamente, y termina Iván Duque también teniendo allí un ascenso significativo.
Antes de pasar a darle la palabra a los demás miembros de la mesa, le pregunto a Osvaldo Acevedo. A mí personalmente me ha llamado la atención el 8% que dice que votaría en blanco y el 7% que no sabe o no responde. Sí. Si sumamos esos dos, nos da 15%. Normalmente, los indecisos se deciden, ya lo sabemos, en la urna. No hay nadie que diga indeciso. Pero el voto en blanco, normalmente, ¿en qué escenario está? ¿En qué porcentaje ya en la urna?
Alrededor del 4%.
Con lo cual tendríamos un 11%.
Todavía, sí, por decir,
todavía por decir.
Es una cifra muy importante.
Es importante.
¿Esa cifra se sabe hacia dónde se decanta?
No, señora.
No es posible predecir nada.
Esa puede ser una sorpresa. Claro. Normalmente en las encuestas se acostumbra a volverlo cero y repartir todo proporcionalmente entre los demás. Pero eso no debe, a nuestro juicio, no debe ser así, porque pueden irse todos para un solo candidato.
No es real.
Sí. O mitad a mitad repartirse en dos.
Claro.
O...
claro. Y termina en últimas hacer eso inflando a los candidatos que tienen ya más porcentaje en las encuestas. Y eso puede explicar por qué muchas de las encuestas son juzgadas como que no predijeron correctamente los resultados.
Es que las encuestas no predicen.
Así era lo que iba a decir, precisamente. La encuesta no sirve para predecir. Sin embargo, lo que sí muestran las encuestas, y en particular yo resaltaría esta con la anterior de Jan Haas y la Alianza de Medios, esta gran encuesta ha tenido dos elementos que son muy importantes, y es una tendencia marcada en los candidatos Gustavo Petro y Iván Duque, los dos punteros en términos de la intención de voto, de caer en ambas encuestas. Eso es muy importante, y esa tendencia se pregunta uno si se va a profundizar más adelante. Y recuerden que las encuestas, al igual que la votación, son un juego de suma cero. Hay un 100% de los votos y se lo tienen que repartir. Lo que pierden esos candidatos lo van a ganar los de abajo. De manera que yo no diría, digamos, que todo está tan definido, no. Sobre todo en lo que tiene que ver con el segundo lugar.
Exactamente.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y usted ya lo destacó, Yolanda, en términos de cambios estadísticos, además de la caída de de Iván Duque, el aumento en el no sabe, no responden los indecisos, esos son los dos únicos cambios que se puede decir que son significativos estadísticamente. ¿Qué quiere decir eso? Que no se deben al azar, es decir, que no fue porque se metió la suerte en la encuesta en el momento de la realización. Allí se marca una tendencia importante en términos estadísticos.
Yo le quisiera preguntar, Osvaldo, por los otros candidatos, por los que no aparecen en los tres primeros lugares, por Germán Vargas Lleras y por Humberto de la Calle en particular. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ya definitivamente esos números tan bajos que están marcando se van a mantener? ¿Hay una tendencia allí también consolidada muy negativa en ambos casos?
Bueno, nosotros pensamos que esta ha sido una elección muy única, muy atípica, muy nunca antes vista en Colombia. Y es básicamente por una razón, porque esa elección del 11 de marzo funcionó como unas primarias en otros países. Es decir, el electorado colombiano observó los candidatos, los vio todo el tema que había en esa ocasión y decidió por dos de ellos, y eso se ha mantenido. Y el foco de los votantes colombianos se concentró en ellos dos, y desenfocaron a los otros tres candidatos, que son todos tres gente muy de trayectoria, de buenos servicios al país, gente honesta, gente con muchas capacidades, pero desgraciadamente ese fenómeno no lo habíamos visto, que se desenfoque en tres candidatos muy importantes y se enfoque en dos. Consideramos que eso es producto de lo que llamamos la primaria o la elección del 11 de marzo, que tuvo muchísima publicidad para dos grandes grupos, que fueron el de Gustavo Petro y Carlos Caicedo, y el de Iván Duque con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez.
Bueno, les voy a pedir que escuchemos algunas de las reacciones que han surgido desde las campañas de los propios candidatos o sus fórmulas vicepresidenciales a propósito de la encuesta de Jan Haas para la Alianza de Medios. Escuchemos inicialmente al candidato Germán Vargas Lleras desde la ciudad de Montería. Esta es su opinión.
Me voy lleno de energía, lleno de gratitud. Cámaras demuestren al país las verdaderas encuestas, a toda la dirigencia del departamento, a todos ustedes, mi agradecimiento también. Mucho vamos a hacer a partir del 7 de agosto, fecha en la que presentaré todo este conjunto de reformas.
Bueno, es Germán Vargas Lleras, en realidad allí tuvimos como un cruce de cables, pero es Germán Vargas Lleras desde Tarima, en Montería. Recordemos que los candidatos están en proceso de cierre de campaña. Escuchemos lo que dice Clara López, la fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle.
Yo pienso que una cosa es que una muestra de 1.200, 1.500 personas conteste un cuestionario y otra que se movilicen 19 millones de personas a votar. Son dos escenarios completamente distintos, que desde luego arrojan, como lo han mostrado todas las proyecciones de las encuestas en las últimas elecciones, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, los resultados finales toman una distancia muy grande de las encuestas. Por eso digo que yo prefiero atenerme a lo que diga la urna y no a lo que diga la respuesta del formulario de 1.500 ciudadanos.
Bueno, Clara López, recordemos que normalmente se hacen cuestionamientos a las encuestas y se dice si 1.200 ciudadanos representan o no representan a la democracia. Como alguien lo preguntaba también aquí en Twitter, le vuelvo a preguntar a Osvaldo sobre eso. ¿1.200 personas representan a la ciudadanía? Es decir, ¿uno puede decir que eso representa lo que están pensando los ciudadanos en realidad?
Sí, señora, dentro de los parámetros estadísticos es totalmente válido. Y eso está demostrado mundialmente desde hace muchísimos años. Ahora, en este tema de las encuestas que han tomado tanta preponderancia desde que se están haciendo en estos términos con los medios, los candidatos se dividen en dos, los que les va bien y los que no les va tan bien. Y en general a los que no les va tan bien tienen un menú de respuestas que son las que se oyen permanentemente. Pero eso es un tema que también tiene que tener en cuenta, que las personas tienen que demostrarle a sus seguidores que van ganando. De manera que ellos tienen unas cosas que hacer y nosotros los encuestadores lo entendemos divinamente.
Iván Duque del Centro Democrático, ¿qué dice sobre la encuesta? Él aparece en primer lugar, una leve caída, pero aparece en primer lugar en intención de voto en la fotografía de momento. Esto dijo Iván Duque.
Humildad y todo el trabajo, humildad y toda la dedicación para que en estos días sigamos hablándole al pueblo colombiano con cariño, con afecto, ganándonos el respaldo y que podamos triunfar el 27. A mí no me gusta ser triunfalista, me gusta ser optimista. Estamos con alegría trabajando, recibiendo este afecto ciudadano que nos motiva a que en esta última semana invitemos a Colombia a que se una a la propuesta nuestra de legalidad, emprendimiento y equidad y podamos concertar y conseguir la victoria el 27 de marzo.
Es Iván Duque del Centro Democrático y también se pronunció Sergio Fajardo de Alianza Verde sobre los resultados de la encuesta. En el caso de Sergio Fajardo hay un repunte, pasa de 11% a 14%, hay un leve repunte. Esto dijo Sergio Fajardo.
Los resultados de la gran encuesta demuestran que estamos creciendo. Somos los únicos que estamos creciendo. Y eso confirma lo que yo siento todos los días en la calle. La fuerza de la ciudadanía que nos apoya, que está convencida de que nuestra propuesta es la propuesta para unir a Colombia, para transformar nuestro país. La remontada de Fajardo es real, es tangible y vamos a ganar.
Es Sergio Fajardo que tiene un repunte en la intención de voto en esta encuesta, en esta fotografía. Insistimos, estamos ya a pocos días de las elecciones. Otros elementos en el caso de Sergio Fajardo, José Manuel.
Hablando de los escenarios de segunda vuelta y de la resistencia que tienen en general los candidatos cuando se les pregunta por quién nunca votaría, allí también es favorable el escenario para Sergio Fajardo. En el caso de una segunda vuelta con Iván Duque, Sergio Fajardo es el que daría mejor la pelea que los otros candidatos, en términos de que la diferencia es menor, obviamente a favor de Iván Duque, pero de todas maneras están muy cerca en caso de que llegaran a una segunda vuelta. Y en el caso de los negativos de los candidatos, también a Sergio Fajardo le va bien en términos de que no genera tanta resistencia. Eso confirmaría, digamos, que esta es una buena encuesta o un buen momento para Sergio Fajardo, que tanto en términos de proyecciones pudiera sostener ese esfuerzo que ha emprendido en las últimas dos encuestas. Osvaldo, no lo sabemos.
Sí, señor, recordemos que Sergio Fajardo fue el puntero en esta serie de encuestas, tanto en la segunda como en la tercera, y solo a partir del 11 de marzo fue que cayó. De manera que Sergio Fajardo básicamente está recuperando lo que traía antes del 11 de marzo y ahí se ve subiendo lentamente.
Y es muy importante este factor de la resistencia, en el cual el que tiene la mayor resistencia, por el cual nunca votarían cuando se le pregunta a los ciudadanos encuestados, lo tiene ese primer lugar Gustavo Petro, y el menor, pero pues de lejísimos, es el de Sergio Fajardo. Ese elemento es importante. importantísimo en lo que algunos llaman el voto útil, que los politólogos a veces tienden a llamar, y los economistas, el voto estratégico. Porque muchas veces uno dice, mire, yo preferiría votar por cualquier persona, digamos, por decir algún Humberto de la Calle o por Germán Vargas, pero en realidad en el momento en el que yo me acerco al lugar de votación, yo termino votando por aquella persona que pudiera parar a quien yo menos quiero que sea mi candidato. Y en ese momento es cuando empieza a jugar la resistencia. Ese candidato de menor resistencia tiene un gran futuro en términos de poder conseguir ese voto estratégico.
En ese sentido, en cuanto a la situación de Fajardo, pero también la de Petro, incluso la de Duque, doctor Osvaldo, una pregunta. ¿Hay alguna experiencia en las encuestadoras en relación con la posibilidad de medir lo que se ha denominado el poder de las maquinarias? Lo digo porque esta última semana es decisivo y mucha gente dice, bueno, hay candidatos que de pronto en las encuestas les va mal, pero tienen un poder de movilización y unos respaldos políticos que van a ser decisivos en la última semana. ¿Eso en alguna manera es posible medirlo?
No, señor, las encuestas no lo pueden medir, pero lo que sí se puede anticipar es que el que tiene mayor respaldo parlamentario tiene una probabilidad superior de sacar una votación más de la que dice la encuesta. En este caso, claramente, eso va a favor de Germán Vargas Lleras, que lo que está diciendo la encuesta va a ser superado en una cifra importante por el apoyo parlamentario que él siempre ha tenido.
Ahora, Iragorri nos dice que tiene pregunta o tiene un comentario sobre la encuesta desde Washington, Iragorri.
Tengo una pregunta, Yolanda, y es para el doctor Acevedo, y es ¿por qué han metido tanto la pata las encuestas en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que los ciudadanos no dicen la verdad cuando les preguntan, o es que los encuestadores están cometiendo unos errores tremendos?
Las encuestas donde han terminado los resultados entre 49 y 51 uno para otro requerirían muestras del orden de 20.000 a 40.000 encuestas para poder predecir ese resultado tan estrecho. Le cargan a las encuestas la responsabilidad del Brexit y del tema de Trump, pero en realidad no lo tienen tanto. Si uno lo mira en detalle, no es tema tanto de las encuestas, sino de la cercanía que tuvieron los resultados. Pero en el caso del sí y el no, sí hay un fenómeno que no se pudo prever, que fue el ocultamiento del voto de las personas en relación con el tema de la polarización política, donde no era correcto decir por quién iba a votar, si por el sí o por el no. Y hay otro episodio que fue el de Juan Manuel Santos con Antanas Mockus en el año 2010, en el cual la razón fue la veda. Si no hubiera habido veda de publicación de encuestas, las encuestas hubieran anticipado cuál iba a ser el resultado final. De manera que eso es uno de los karmas que cargamos los encuestadores, pero en el fondo, analizándolo en detalle, no es tan científico poder decir eso y poder afirmarlo.
La veda hace que ustedes finalmente paguen los platos rotos, más o menos lo que quiere decir.
Porque se ha vuelto,
del bulto.
Porque se ha vuelto típico que sí. La encuesta la ven como un predictor, y no siéndolo, no lo es.
No, en ese punto es importantísimo, entre otras cosas por el voto estratégico. Ese voto estratégico es imposible de predecir, porque además las personas también a veces tienen vergüenza de votar por el candidato, perdón, vergüenza de decirle al encuestador cuál es el candidato porque verdaderamente van a votar. Y en el caso, lo que usted mencionaba de la maquinaria, mucha gente mete dentro de la maquinaria no el voto de partido, el voto disciplinado, sino el voto corrupto. Pues uno no le va a decir al encuestador, es que yo voy a votar por el candidato X, porque es que es el que me da lo del bus y 20.000 para el tamal.
Sí.
Y en ese sentido decía Osvaldo algo bien interesante, y es que en esa última semana el candidato que tiene mayor respaldo parlamentario suele tener un resultado distinto del que aparece en la encuesta. Luego es previsible que de pronto en la realidad, en la práctica, a Germán Vargas Lleras le vaya mejor en el resultado que en la encuesta.
Claro. Indudablemente la votación de él va a ser muy superior a la que dice la encuesta hoy en día.
Muy bien, análisis de la gran encuesta de Jan Haas para la Alianza de Medios. Esta es la última antes de la primera vuelta. Osvaldo, seguramente después de las elecciones estaremos aquí conversando. Le dejo planteada la invitación, porque los encuestadores, después de los resultados, ya con los resultados en mano, entonces salen a decir qué pasó, qué no pasó. Porque aquí, y yo insisto mucho en lo de indecisos y voto en blanco, y en el tiempo que hace falta. Esto no recoge cierre de campañas, esto no recoge la última semana en donde va a ser muy fuerte la presencia en medios de los candidatos, en donde va a ser muy fuerte la parte publicitaria. No hay plaza pública, pero sí muy fuerte todo lo que es manejo de medios de comunicación, de redes y exposición de los candidatos. Pasan muchas cosas en la última semana, esta fotografía no recoge esa parte, de modo que estaremos conversando, Osvaldo, a ver qué dice finalmente la encuesta mayor, como dicen los candidatos, que es la de los ciudadanos. Nos encontramos aquí el 28.
Con mucho gusto.
Osvaldo Acevedo de Jan Haas, y el Capi nos recuerda los detalles importantes de la ficha técnica para que ustedes tengan claridad de cómo se hizo, en qué zonas, cuántas encuestas y demás.
La gran encuesta fue realizada por la firma Yanhas S.A., inscrita ante el Consejo Nacional Electoral, encomendada y financiada por la Alianza de Medios RCN Radio, la FM, RCN Televisión y periódicos asociados, El País, El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal y La República. Fue realizada en 60 municipios del país entre el 10 al 15 de mayo de 2018, entre 1.249 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, quienes manifestaron su interés en participar en las próximas elecciones presidenciales. El margen de error para una confianza del 95% es del 3.2% para proporciones mayores al 26%, y la técnica de recolección de datos fue a través de encuestas presenciales en hogares, cuestionario estructurado y tarjetón físico.
Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Osvaldo, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar. Seguimos hablando, por supuesto, de elecciones.